Y vamos a hablar de un libro que viene a ser un manual que intenta que gestionemos mejor nuestras emociones para, primero, ser un poquito más felices en el día a día, pero por otro lado, y también tiene esa parte importante en orientación este manual, este trabajo, es que seamos de alguna forma mejores educadores con nuestros hijos para ayudarles a su vez, ¿no?, a que gestionemos las emociones de una forma más adecuada. Vamos a hablar con el autor del trabajo,
pues,
Chema.
El autor es Tony García Arias, que es jefe de estudios en el Colegio Joaquín Carrión de San Javier y, bueno, pues ha escrito este libro, Educación Emocional para Todos, una serie de consejos para superar las dificultades de la vida. Vamos a saludarle en primer lugar. Tony García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos unos minutos.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué nos ofreces en este libro, ¿no? Educación Emocional para Todos, para situarnos un poco.
Este libro es un libro que surgió de la idea de muchos padres que me preguntaban cómo mejorar la educación emocional de sus hijos. Porque, bueno, hoy en día las influencias externas que tienen los menores y también los adultos son enormes. Entonces, claro, tenemos que gestionar de una manera muy equilibrada nuestras emociones porque cada vez las cosas, no, pues el entorno nos afecta un poco más, ¿no? En este libro lo que vamos a encontrar, por una parte, es unas orientaciones para cómo educarnos nosotros correctamente, emocionalmente, y también al final del libro hay unas pequeñas orientaciones de cómo mejorar la educación emocional en los menores, tanto para padres como para profesores.
Porque, bueno, es un poco, o la clave, dices, es cómo enfrentar los principales problemas o los principales miedos que nos provoca la sociedad de la que nos encontramos, ¿no?
Claro, yo lo comentaba estos días con otros compañeros que antiguamente las influencias que tenía uno eran muy pocas. Hay que tener en cuenta que nosotros vivíamos en entornos familiares más o menos estables, con unos abuelos, con unos padres, vivíamos en un colegio o en un centro educativo donde teníamos a nuestro profesor, luego veíamos por la tarde por la televisión, los payasos y poco más. Nuestro entorno era muy reducido. Hoy en día las influencias que tenemos son enormes, desde la aparición de las redes sociales a cualquier tipo de interacción entre los individuos hoy en día se ha multiplicado por mil, ¿no? La influencia de Internet principalmente hace que nosotros nos afecten las cosas de una manera mucho más dramática, digamos.
Tony, llevas 20 años dedicado a la enseñanza en colegios e institutos. ¿Han cambiado tanto los chavales desde entonces, desde que veíamos los payasos, como dices ahora, o no?
Pero muchísimo,
sí.
Muchísimo, sí.
Pero a la hora de gestionar las emociones también, ¿o no?
Sí, porque fíjate, yo antes cuando empecé en educación, hace 20 años, los alumnos tenían una buena relación conmigo, pero no había demanda emocional. Tenían buena relación, pero sin demanda emocional. Hoy en día es brutal la demanda emocional que te solicitan los menores. Yo diría incluso que casi les molesta más que no los quieras que los suspendas. Necesitan constantemente una atención porque hay que tener en cuenta que muchos de los alumnos de hoy en día son lo que le llaman los alumnos de la llave, que llegan a casa y no hay nadie esperándoles, ¿no? Entonces pueden vivir prácticamente solos durante prácticamente todo el día hasta que llegan a las 8 o a las 9 llegan sus padres. Entonces tienen unas carencias emocionales brutales. Yo en estos 22 años la diferencia que he notado es abismal y mucho más ya no te cuento de cuando nosotros estudiábamos, claro.
¿Pero qué te dicen o qué te cuentan? ¿No?
¿Qué te cuentan o qué te requieren, ¿no?, los chavales desde ese punto de vista emocional?
Principalmente una de las primeras cosas que demandan es atención. O sea, todos y cada uno de ellos quieren su minuto de atención, cosa que antes no sucedía, ¿no? Antes cada alumno estaba en su sitio y, bueno, luego tenían su recreo y ahí entre ellos se expandían. Pero ahora mismo te solicitan constantemente atención, te vienen a contar siempre sus problemas. E incluso cuando te ven en el patio, te solicitan que los atiendas porque te quieren contar lo que hicieron este día, lo que sienten por este, lo que sienten por otro, la música que les gusta, los vídeos que ven. Te cuentan absolutamente todo lo que ellos hacen porque no tienen nadie que les escuche. Entonces, hoy en día el profesor se ha convertido en su escuchador. Les escucha y atiende a las demandas emocionales que tienen.
Pero en los colegios se trabaja mucho ahora eso de la inteligencia emocional, ¿o no? ¿O eso es algo que nos han vendido y no se está aplicando?
Se oye hablar mucho.
La verdad es que es una cosa que se ha vendido, pero no se está aplicando. No se está aplicando porque, uno, los profesores no tenemos la preparación adecuada porque no nos la han dado dentro de la carrera, no es una asignatura que exista. Y por otro lado, porque hasta cierto punto también tenemos miedo de invadir un espacio que en principio no nos debería de corresponder, porque debería de corresponder un poco más a las familias, ¿no? Entonces se ha vendido mucho, pero no es cierto que se esté trabajando la educación emocional. Se está trabajando la educación en valores, que eso es diferente, pero la educación emocional todavía en España está en pañales.
Y tiene que comenzar, dices, en Tony, en los hogares. ¿Cómo?
Sí,
¿Cómo?
principalmente en los hogares. Mira, a partir de ciertas actitudes de los padres podemos hacer que nuestros hijos tengan una mejor o una peor equilibrio emocional. Fíjate, yo lo hablaba el otro día cuando fue la presentación del libro. Precisamente hay algunas cosas que los padres hacen mal. Por ejemplo, gritar, decirles a los niños que paren de gritar gritando. Esos son errores comunes que los padres suelen cometer cuando los niños están muy inquietos, pues les gritas y gritas al mismo nivel que gritan ellos. Entonces, a partir de ahí, los niños reciben una cierta educación emocional, ¿no? También reciben una cierta educación emocional cuando no existe dentro de la familia la palabra no. Dentro de la palabra no, dentro de la familia debe existir, porque hay veces que no se pueden conseguir determinadas cosas. Entonces, nosotros podemos educar a nuestros hijos en las fortalezas, podemos educar a nuestros hijos en la responsabilidad, podemos educar a nuestros hijos en el equilibrio emocional para que sepan cuándo pueden conseguir las cosas, cuándo no pueden conseguir las cosas. Y en España es justamente lo contrario, lo único que hacemos es convertir al niño en el centro de atención de toda la familia.
¿Es mejor premiar que castigar o es bueno premiar y castigar?
Principalmente hay que intentar premiar. La psicología positiva siempre dice que hay que intentar premiar, ¿no? Las buenas conductas. Hay que hacer mayor hincapié en las buenas conductas que reflejar siempre las malas conductas. Eso sí, cuando hay una mala conducta, evidentemente tiene que tener algún tipo de sanción. Eso también es evidente. Y es una de las cosas que en los centros educativos también se ha perdido. Hemos intentado dar siempre una orientación positiva a la educación, pero cualquier error, cualquier, digamos, actitud negativa del alumno también tiene que ser sancionada, dependiendo de la gravedad, por supuesto.
Eso nos da pie, por ejemplo, hablar de una de las últimas medidas, ¿no? Que se van a adoptar en ese código de convivencia, ¿no? Que se van a implantar, que se va a implantar en los colegios aquí en la región. Por ejemplo, el uso del móvil, ¿eh? El profesor, a partir de dentro de poquito, va a poder quitar el móvil a un alumno, ¿no? Si lo está utilizando en un momento en el que no debe, ¿no?
Correcto. Las nuevas tecnologías no fueron inventadas para los menores. Lo que hemos hecho los adultos es darles nuevas tecnologías a los menores sin darles las herramientas para que sepan utilizarlos. Dentro del aula pasa un poco lo mismo. Ahora mismo estamos en esa posición en la que muchos profesores decimos que hay que integrar o dicen que hay que integrar las nuevas tecnologías dentro del aula y otros profesores que dicen que, bueno, ya ha llegado un punto en el que hay que empezar a eliminar las nuevas tecnologías porque los menores no saben hacer uso de ellas. El problema no es tanto el artilugio, sino el problema es la educación sobre el artilugio. Si los padres no tienen control sobre ese teléfono móvil, si los profesores no tenemos control sobre ese teléfono móvil, los menores nunca van a saber usarlo. Entonces, por eso yo parto siempre de que lo mejor es una buena educación, ¿no? Es cierto que ahora mismo estamos en una situación con el tema de los acosos escolares, que está tan de moda ahora mismo, pues que los teléfonos móviles suelen funcionar muchas veces para precisamente hacer acoso escolar. Entonces, ese es el miedo que los profesores tenemos y esa es la idea por la cual ahora se pretende quitar los teléfonos móviles. Pero yo soy partidario de que la nueva tecnología, bien utilizada, bien encaminada, siempre es positiva, ¿no?
Tony, ha sacado esa cuestión que se ha de pasada, el tema del acoso escolar. Muchas veces cuando salen informaciones de este tipo, hay quien se pregunta, dice, ¿y cómo que en el entorno escolar, cómo que en el aula no se han observado o no se observaba por parte del profesor este tipo de situaciones de riesgo? Porque luego estabas comentando que el profesor bueno, pues atiende ese apartado emocional cada vez más de los alumnos. Yo no sé si llega a ese grado de complicidad en el aula del profesor como para que haya esa comunicación de decir, ¿está pasando esto o no está pasando esto?
Es un tema muy complicado el tema del acoso escolar porque en los institutos la relación que hay entre los profesores y los alumnos es, digamos, menos fuerte que la que hay en educación primaria. Porque en el instituto muchos de los profesores ven a los alumnos de su curso pues 1 o 2 horas a la semana. Entonces no se establece un vínculo emocional tan grande. Y también es cierto que cuando hay casos de acoso escolar se suele ocultar muchísimo. Pero también es verdad que hay un acoso, o mejor dicho, una violencia de bajo nivel, que sí que hemos dado y hemos admitido como algo normalizado dentro de los institutos. Por ejemplo, ciertos insultos relacionados con el físico, ciertos insultos relacionados con el estudio, como el empollón o gafotas, lo damos como algo habitual. Y cuando algún alumno le llama a alguien gafotas o empollón, pues sencillamente le damos un toque de atención y punto. Pero ese es el inicio a lo que luego puede ser un acoso escolar grave. Y hoy en la sociedad de hoy y en los centros educativos, esa violencia de bajo nivel la permitimos y la toleramos.
Bueno, en tu libro, Tony, Educación Emocional para Todos, hablas o das algún ejemplo de lo que es la felicidad, de qué necesitamos para alcanzarla, y luego también pones a disposición una serie de ejercicios prácticos para aplicar en la escuela y en el hogar, ¿no? No sé si nos puedes comentar alguno de ellos.
Sí,
o qué es lo que propones, ¿no?, en tu libro.
En los ejercicios finales que aparecen en mis libros sobre cómo mejorar nuestro equilibrio emocional, nuestra inteligencia emocional, empiezo con uno que se utiliza mucho en Estados Unidos, en psicología en Estados Unidos, una psicóloga americana que demostró científicamente que nosotros podemos cambiar el ritmo físico de nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, podemos equilibrar el dolor, podemos equilibrar el cansancio, de tal manera que revirtamos una situación. Por ejemplo, si nosotros por la mañana nos levantamos cansados, como muchas veces, y nada más levantarnos ya estamos pensando en volver a casa del cansancio que tenemos, pues nuestro propio cuerpo puede reaccionar si en vez de pensar lo cansado que estamos, pensamos que no estamos tan cansados. Que en realidad somos felices porque estamos vivos otro día, pensamos en algo positivo, en algo que nos guste, una canción o frases que nos estimulen, y al poco tiempo nuestro cuerpo reaccionará para sentirse mucho mejor y físicamente mucho más equilibrado.
O sea que todo eso se puede trabajar, se puede conseguir, aunque siempre cada uno está predispuesto a una cosa, ¿no? Genéticamente también, ¿no? Tú
sí,
lo comentas, ¿no?, en el libro.
Genéticamente se comenta que hay un 40% de predisposición a ser más o menos feliz, ¿no? Pero es que luego tenemos un 60% que podemos gestionar nosotros mismos. Es decir, cuantas más cosas nos molesten en la vida, lógicamente seremos muchos más infelices. Yo siempre pongo el caso de un amigo que tengo que siempre que se le acaba, por ejemplo, el periódico que le gusta a él, cuando llega al kiosco y no está, pues ya ese día ya se le ha fastidiado casi entero. Entonces, claro, cuantas más cosas nos puedan molestar en la vida, pues peor será nuestra relación con el entorno. Y eso, quieras que no, no solo afecta al lado emocional, que es lo que planteo un poco en el libro, ¿no? Todo lo emocional luego nos va a perjudicar a nivel físico. Entonces, por eso es la importancia de un buen equilibrio emocional.
Educación Emocional para Todos, de Tony García Arias. Que está publicado en...
¿Dónde se puede encontrar el libro, Tony?
La editorial se llama Lo que no existe, que es una editorial madrileña, y lo podemos encontrar en cualquier librería porque la distribución va a ser a toda España y también a través de Internet.
Educación Emocional para Todos. Tony García Arias, gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días, aquí en Onda Regional.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.